inventando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Inventando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Caminando, me muevo sin frenos y a veces me estampo. Más ancho que largo, más ancho que largo.
Desde los estudios de Eco Leganés, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Tu Voz en el Aire, producción radiofónica de la Asociación Cultural Respirarte, desde Eco Leganés, la radio comunitaria de Leganés. Con todos vosotros, un viernes más, estamos aquí, José en la parte técnica y yo, Ricardo. Y hoy con un invitado que ahora presentaremos. Abrimos hoy una nueva emisión que esperamos sea de vuestro interés y que, como siempre, podéis seguir en directo desde www.ecoleganes.org. Sin más dilación, pasamos a presentar nuestro sumario de hoy. Nuestro programa de hoy va a estar dedicado en su totalidad al ocio. Ocio como parte de la dimensión de calidad de vida y especialmente al ocio de las personas con discapacidad. Hablaremos de su realidad actual en relación a este derecho fundamental, de las barreras que aún se encuentran, de las alternativas de ocio que tienen a su disposición, finalizando con el concepto de ocio inclusivo y del modelo del servicio de ocio inclusivo de FEAS. Para ilustrarnos con este tema, contamos con un invitado muy especial, Alberto Durán.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Ligado desde hace años a este colectivo a través de Afandén, actualmente dentro del grupo AMAS.
No sabemos ahora muy bien cuál es el cargo que ocupas allí.
Pues...
el mismo.
De chico de los recados, diría yo. Valemos para todos, ¿sabes? Vosotros sabéis bien que también hay muchos años vinculados ahí a Afandén y a Grupo Más, que ahí los coordinadores hacemos un poco de todo.
Bueno, nosotros estuvimos allí, yo casi 10 años,
sí, sí.
Y tú también, Ricardo, unos pocos, siempre.
Sí, hace el 2009, en marzo de 2009, fue cuando nos conocimos. Sí. A finales de marzo del 2009 y a la semana siguiente ya estaba en la convivencia.
Estabas a tope, ¿verdad?
Estaba a tope.
Fue tu primera experiencia con las personas con discapacidad. Fue un entrenamiento de fútbol, si no recuerdo mal.
Sí.
Y luego una convivencia ahí con unos cuantos de nosotros, sí.
Bueno, pues oye, aparte de recordar un poco aquellos tiempos pasados, como tú y yo llevamos un par de años o tres un poco más desconectado del mundo este del ocio, pues Alberto aquí nos va a ilustrar un poco cuál es la situación actual, qué cosas han cambiado, qué cosas han mejorado, qué cosas han empeorado. Y bueno, pues todo este tema al que nos referimos.
Bueno, pues para un poco introducir el tema, no va a ser como le comentaba antes aquí a Alberto, esto una entrevista cerrada, va a ser una charla entre amigos. Pero sí voy a hacer una pequeña introducción. Hablamos de calidad de vida y muchas veces utilizamos el término calidad de vida, que ha empeorado nuestra calidad de vida o ha mejorado o no tengo la calidad de vida que yo quisiera. Y muchas veces sabemos de lo que hablamos, pero no sabemos a lo mejor definirlo. Hay dos personas de las que os voy a hablar de pasada nada más, que son Robert Salock y Miguel Ángel Verdugo. Robert Salock, que es un psicólogo norteamericano, experto en el estudio de la discapacidad intelectual, y Miguel Ángel Verdugo, que es catedrático de la universidad en la Facultad de Psicología de Salamanca, trabaja en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, han estudiado sobre este tema y han definido un modelo propuesto fundamentalmente por Salock, en el que se habla de 8 dimensiones centrales que definen la calidad de vida de una persona, con una serie de indicadores que te dan un resultado, una manera de medir la calidad de vida, como digo. Estas dimensiones son el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el bienestar material, el desarrollo personal, el bienestar físico y la autodeterminación, la inclusión social y los derechos. Dentro de cada una de estas áreas se miden con una serie de indicadores y dentro de esos indicadores hay una serie de técnicas de mejora. Si nos centramos en concreto en el bienestar físico, tenemos una serie de indicadores que plantean que son la salud, la nutrición, la movilidad, el ocio, las actividades de la vida diaria y las técnicas de mejora, entre otras, maximizar la movilidad y apoyar las oportunidades para el recreo y el tiempo libre. Hablamos del bienestar físico y dentro del bienestar físico del ocio. Y del ocio es de lo que hoy vamos a hablar con Alberto y aquí entre también con José y con lo poquito que yo más o menos aprendí, un poquito mucho.
Claro, un poquito, ¿no? Además, pues, hay veteranos en todo este tema del ocio y de la discapacidad, así que seguro que entre los tres ahí aportamos muchas ideas.
No, sí, yo quería decir que nosotros lo que pasa es que también pues veíamos un poco la parte más lúdica, más, entre comillas, más bonita. También queremos que Alberto nos hable hoy un poco de los entresijos, de la parte un poco esa más...
más fea, ¿no?
La parte gestión, más organizativa, más de gestión, la búsqueda de recursos, que a fin de cuentas nosotros, pues bueno, conocíamos, pero no sabíamos.
Y luego el apartado de cotillos, que nos cuente cómo están las cosas allí.
Y luego muy bien ahí.
Y cómo sigue la gente. Entonces, pues eso, vamos a charlar con Alberto y, bueno, Alberto, cuéntanos un poquillo quién eres, qué haces, a qué dedicas tu tiempo libre.
Tiempo libre poco, pero bueno, a ver. Bueno, pues como he comentado antes, ahí muchas gracias ahí por la invitación. Además, eso, ahí charlar ahí con viejos amigos siempre es una muy buena manera de pasar ahí un viernes por la tarde, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como habéis comentado, yo estoy vinculado al mundo del ocio y de las personas con discapacidad desde 2003. Esto es un poco como todo. Empiezas ahí un poco siendo voluntario, empiezas un poco enganchándote en el mundo asociativo, en el mundo del ocio y de las personas con discapacidad. Yo más concretamente me vinculé más en unos inicios al deporte, que es un poco lo que más me gustaba, pero luego al final te acabas un poco involucrando en un papel que te aporta mucho, como es el que las personas con discapacidad pueden hacer disfrutar de un ocio en los mismos derechos que el resto de las personas. Y pues desde el 2003 llevo vinculado a Fandén concretamente y ahora grupo más.
¿Ibas a decir algo?
No. Simplemente quería decir que, bueno, que como hemos dicho antes, que nosotros llevamos 2-3 años desconectados de este mundo y nosotros, bueno, nos fuimos un poco en el momento en el que empezaba la crisis.
Sí.
Y nosotros la verdad es que vivimos todo el tema este del ocio, digamos, en la época un poco más apoyante,
sí.
Cuando, digamos, no es que sobrara el dinero, pero sí que
era más fácil,
disponía de recursos pues para hacer un poquito cositas. Y sobre todo nosotros cuando nos fuimos y de aquí para acá, pues la crisis es la que queremos también un poco que Alberto nos diga en estos últimos años que nosotros hemos estado más separados.
¿Cómo ha influido?
¿Cómo ha influido, ¿no? en el en el sí. trabajo y en el día a día, ¿no?
Y además lo que comentas es verdad que pues no solo la época boyante, diría yo, a nivel económico, donde había más recursos, sino también un poco, y a lo mejor ahí sí que no se malinterpreten mis palabras, que el ocio estaba un poco de moda. O sea, pues esto es como en todo, es un poco cíclico en la persona con discapacidad, pues en los movimientos asociativos, hace 30 y pico años, cuando empezó todo esto, pues lógicamente se empezó a invertir y a estudiar sobre las necesidades más básicas, pues tema de educación, después de la educación, pues tema de empleo, después del empleo, pues la atención temprana. Es decir, que todos esos recursos o esos servicios se fueron dotando de recursos económicos. Y cuando ya todo se quedó más o menos establecido, todos tenían sus recursos, pues se empezó a apostar por el ocio, que era un poco la última dimensión, como tú antes bien comentabas, que faltaba un poco por estudiar, por ver un poco qué es eso del ocio de las personas con discapacidad. Y aprovechando que también había recursos económicos, pues sí que hubo unos cuantos años que, pues tanto las federaciones como las asociaciones apostaron por invertir en los servicios de ocio, porque veían, y eso sí que es algo objetivo, que el ocio para las personas con discapacidad es algo muy muy importante, es una necesidad, y se empezó pues a invertir en ese ámbito. ¿Qué es lo que pasa? Que como bien dice José, cuando empieza la crisis, todo ese boom que había habido por el ocio se sigue poniendo en un escalón muy alto, es decir, sigue siendo muy importante, pero claro, los recursos dejan de destinarse al ocio y vuelven otra vez a destinarse pues al tema del empleo, por ejemplo, pues las personas con discapacidad empiezan a tener dificultades para poder tener empleo, entonces hay que invertir para otra vez dotar de recursos a los centros especiales de empleo. También la atención temprana también, lógicamente, pasan por momentos difíciles al recortarle subvenciones o la residencia, centro de días, vuelve otra vez ese dinero que antes disponíamos de ocio para estos otros recursos. Es decir que después de estar a lo mejor en el 2007, 2008, 2009, cuando estábamos ahí empezando con el boom del ocio, se mantuvo pues más o menos hasta el 2011, 2012... Todo muy bien, pues vuelve a haber una caída para abajo y ahora mismo pues estamos en tiempos complicados para el ocio de las personas con discapacidad.
¿Sientes, por lo que te estaba oyendo, que está habiendo como un retroceso? ¿Que hay como un estancamiento en el ocio y que se está retrocediendo a esas necesidades que antes se iban cubriendo poco a poco, desde que en el 77 Fanden creo que se crea con la idea de buscar colegios para los sí. hijos? Y ahora se está volviendo un poco hacia atrás.
Sí, o sea, más que volver hacia atrás, yo creo que al final el no tener recursos pues hace que te quedes un poco estancado. Además, el ocio, tenemos, o sea, los voluntarios, y vosotros que bien sabéis que habéis sido voluntarios, siempre ha sido un servicio como muy reivindicativo. O sea, nunca nos hemos conformado, siempre estamos desarrollando diferentes programas y ya estamos pensando en, bueno, pero ¿y qué podemos hacer más allá? Pues al final, eso, cuando tienes recursos, pues sí que poco a poco lo puedes ir consiguiendo. Al no tener esos recursos, pues no tener recursos para poder desarrollar los programas que tenías pensado, que las propias personas con discapacidad te solicitan y te piden. El no tener recursos a nivel de personal, pues porque con los recortes hacen que tengas que reducir el número de horas a nivel laboral, entonces hace que no tengas tiempo para levantar la cabeza y pensar en futuro. Y nos hemos estado dedicando, yo creo, que no solo las asociaciones como la nuestra, sino también incluso, te diría yo más, pues las federaciones, FEAD Madrid, ahora Plena Inclusión, pues a mantener los programas, ¿sabes? Pues como se suele decir el dicho que, ¿sabes? Virgencita, que me quede como estoy, claro. Y por lo menos hacer lo que llevamos haciendo muchos años, y no nos ha dejado por lo menos levantar la cabeza para seguir evolucionando.
Eso lo hemos comentado nosotros aquí en algún otro programa, sí. Y que siempre decíamos lo mismo, ¿no? Que si entidades, entre comillas, muy grandes, como ahora es el Grupo AMAS, lo están pasando así, pues que habrá sido un poco de asociaciones pequeñas, pequeños servicios de ocio, sí. Pues que incluso han terminado cerrando,
sí, desapareciendo,
sí. Porque claro.
Sí, los servicios de ocio que se están buscando las habichuelas de otra manera.
Sí.
Porque el Grupo AMAS, de todas maneras, en estos años A partir, creo que cuando entré yo, 2009 fue cuando la fusión.
2010. Fue la fusión entre AFANDEM, la Asociación de Móstoles, y Fundación García Gil Afitxe de Leganés. Nos fusionamos en 2010, ya, también pues, a nivel estratégico, lo que comentáis, como el sector, es verdad que el sector de las asociaciones de discapacidad está tan atomizado, hay muchísimas asociaciones, y previendo que al final pues las asociaciones vivimos de subvenciones públicas y privadas, previendo que iba a haber mucho menos pastel para repartir entre las asociaciones, pues estratégicamente y muy buena lógica, pues se deciden fusionar dos asociaciones importantes del sur. Vale, ahora en el 2015 también Club Amigos. De Alcorcón también se une a Grupa Más, pero es verdad que fue una manera un poco de, a ver, de sobrevivir, decir, oye, pues sabemos que va a entrar menos recursos, al final los pocos recursos que hay pues se los van a conceder a asociaciones más grandes, lógicamente que atienden a más personas, y fue un poco una manera de poder seguir adelante. Pero es verdad que, y conozco, y bueno, seguro que también vosotros conocéis muchas asociaciones que han tenido que directamente pues eso, cerrar o dedicarse,
sí, o lo que decías tú, o suprimir programas tal y dedicarse únicamente al,
y decir, oye, pues qué es lo que podemos sustentar con las cuotas que pueden pagar las personas con discapacidad, o con la pequeña subvención que me da mi ayuntamiento o mi entidad. Pues de 5 programas solo podemos apostar por uno. Es triste, pero al final pues hay muchas asociaciones que eso, que sí que es un paso atrás, o el mantenerse, en nuestro caso no ha sido un paso atrás, sino este tiempo pues hemos un poco capeado el temporal y nos hemos mantenido un poco con...
Ha habido como que reinventarse, ¿no? Como decíamos, sí, antes, ¿no? Buscarse un poco, sí, lo comentábamos ahí antes de... fuera de micrófono, pues eso, que ha habido un poco que tirar de inventiva, ¿no?
Sí, sí, además, decir, es, joder, sí, además que ya no solo a nivel de buscar financiación, donde sí que es verdad que hemos notado un cambio brutal a nivel de búsqueda de financiación. Antes nosotros en el despacho ahí, a nivel de gestión, pues nuestra tarea era ver qué subvenciones con más cuantía pues podíamos optar a ellas, incluso, o sea, sin tampoco hay alardear de que hacíamos buenos proyectos, pero sí que tú a lo mejor de 5 subvenciones o 5 proyectos que presentabas, sí, sabías que 3 te iban a caer. Entonces, pues decía, jo, pues mira, si voy a conseguir 3 subvenciones, pues ya tenemos para mantener los programas deportivos, el programa de mediación, pues no tenías que inventarte nada nuevo. Ahora, sin embargo, como esa financiación, tanto las subvenciones públicas como privadas, pues no dan prácticamente nada, pues nos hemos tenido que reinventar con las típicas que si rifa solidaria, que si carreras por la inclusión, que si un evento que ya también, si me dais oportunidad otro día os contaré de un evento que hacemos en gimnasios de la zona sur, pues para recaudar al final fondos, que es una manera de, por un lado, recaudar fondos importante, y por otra lado pues también seguir haciendo una labor importante de sensibilizar pues un poco el trabajo que asociaciones como la nuestra pues desempeñan en la zona sur.
A ver, me estaba apuntando aquí cosillas. Me estabas hablando de pedir subvenciones, todos estos temas. ¿Cómo habéis percibido la relación con las familias? Porque sobre todo a nivel de, a la hora de porque tendrán que, entiendo, vamos, entiendo, no lo sé, pero que pagar, sí, una cuota, tendrán que...
A ver, ¿cómo
has percibido o cómo has notado que, o cómo te han transmitido las familias la crisis?
Pues yo creo que una cosa es lo que nos han transmitido, y otra cosa luego es la manera de actuar. Yo creo que ahí, pues a ver, al final en entidades como la nuestra, o ya no hablando de la entidad de Grupa Más como tal, sino más concretamente en el servicio a lo mejor de ocio que tenemos ahí, más cercanía tanto con los participantes como con las familias. Si ellos, yo creo que han sabido rescatar pues la importancia que realmente tiene el ocio para sus hijos o para hacia sus familiares. Es verdad que cuando te tocan el bolsillo, cuando te dicen que pues para que tu hijo pueda participar en una actividad de fútbol, en lugar de poner de pagar 15 euros al mes, tienes que hacer el esfuerzo de pagar 21, lógicamente a nadie le gusta, y nos lo hacen saber. pues muestran su disconformidad con, pues, en las reuniones o en los aquellos actos que tenemos donde le vemos, pues lógicamente te hacen ver que no están de acuerdo. Pero luego, al final, tú les acabas explicando que el motivo de subir cuotas es, pues, porque realmente cuando antes conseguíamos financiación por otros medios, ahora no lo conseguimos, y que la única manera que para poder sustentar, pues, el equipo de fútbol, el grupo de teatro, es que tienen que apretarse un poco más el bolsillo. Ellos valoran lo que les aporta el ocio a sus hijos y al final hacen ese esfuerzo, pues que al final un poco el que sus hijos vayan, disfruten de las actividades, hacen que las familias, pues, diga, bueno, pues no estoy de acuerdo, pero sé que es algo importante para mi hijo. Y concretamente en nuestro caso, sí es verdad que todos los años, poquito a poco, pues les exigimos a la familia ese compromiso, que ojalá en poco tiempo pues podamos devolvérselo por la satisfacción de que hemos conseguido una financiación más estable y que, pues, lógicamente las cuotas se puedan otra vez regular y puedan bajar para que ellos puedan disfrutar un ocio de calidad en las mismas condiciones que el resto de personas, porque nosotros lo que queremos equiparar, o yo creo que es lo que tiene sentido, y luego si queréis ahí podéis comentar si estáis de acuerdo o no, es que al final la persona con discapacidad no tiene que pagar ni menos que otra persona que quiere practicar o hacer natación en el polideportivo, pero lógicamente tampoco puede pagar más, como está sucediendo ahora, porque desgraciadamente la persona o su hijo necesite un apoyo, claro, en el vestuario, o necesite otro. Nosotros lo que queremos es que, pues, al final las cuotas que nosotros podamos tener, pues, sean similares a la que tiene, pues, el ayuntamiento con el resto de actividades o el resto de asociaciones o clubes deportivos que hayan en el municipio.
Bueno, pues ya que estás, vamos a cambiar un poquito de tercio, ya estás hablando del ocio, de la importancia del ocio. ¿Por qué es el ocio importante para las personas y para las personas con discapacidad? Para las personas.
Hombre, pues yo ahí sí que invitaría ahí un poco a vosotros y a los radioyentes.
Empezamos
ahí
ya ahí
a hacer un ejercicio, que es decir, a ver, si nosotros en 10 segundos ahora mismo cerramos los ojos y os pido que os vengan a la cabeza tres fotografías, ¿sabes?, de cosas que os han hecho reír, os han hecho sentir bien en esta semana, por ejemplo, que estamos a viernes en esta semana, pues eso, que pensásemos esos 10 segundos y, bueno, ¿qué me diríais? ¿Sabes? Pues esos momentos que os han hecho reír, que os han hecho sentir bien, no sé, puede ser, han sido en el trabajo, ha sido a lo mejor...
El trabajo no.
Efectivamente, lo normal es que sean momentos de ocio, ¿no?
Claro. Exactamente, claro, viendo una peli con mi chica, de claro, risa, pues jo, me ha aportado. Viendo un partido con unos amiguetes en un bar, el partido del Madrid, que aunque nosotros somos del Atleti, pero bueno. El otro día el partido del Madrid, seguro que a José le hizo ahí el...
¿De qué partido hablamos?
El Madrid que ganó el otro día la Champions.
Ah, bueno,
¿no?
Sí, sí.
Pero digo que te hizo sentir bien.
Estoy, estoy últimamente un poquito desconectado del tema.
Sí, pero con los madridistas que tú has sido ahí.
Estamos en una época chunga.
No, pero si lo es, no. Además, me acuerdo yo de un momento de ocio, que quedamos un sábado por Madrid, que cuando jugó el famoso partido, famosísimo 0-4, Real Madrid-Barcelona, que bajamos por la calle Huertas corriendo porque estaba buscando un bar
para ver el
partido. Bueno, corriendo, a paso ligero, vamos a ver, claro, a paso ligero.
Claro, pero son momentos en los que tú dices, pues al final en una semana, ¿con qué momentos te quedas?
Sí, al final son los momentos que tú durante la semana, en el trabajo y tal, esperas un poco con esa ansiedad, pues también un poco para desconectar, para tal, porque son los que dices tú, te dan al final ese momento de tal. Pues entonces, efectivamente, las personas con discapacidad,
ejemplo, al final es decir, pues,
es un poco lo mismo.
Claro, estamos esperando, pues eso, el momento para decir, oye, pues sale, o sea, el trabajo te puede aportar más o menos, pero bueno, el momento para desconectar y irte al gimnasio, salir con tus amigos o...
Me acuerdo de la noticia que dio aquí cuando estuvo en los primeros programas compañero Pedro Clemente, que la gran noticia del segundo programa fue que había entrado en el programa Salta Conmigo, en Fuenlabrada. O sea, estaba todo contento y sigue todavía ahí... Claro. En plan eufórico.
Sí, porque yo imagino que también la crisis ha reducido la oferta de ocio de las personas con discapacidad, ¿no?
Claro, exactamente. Al final sí que se reduce porque... Pero bueno, como también se ha reducido para el resto de...
Sí, no, claro, evidentemente. Antes te ibas y cenabas y te hacías un cine y ahora pues te comes una pizza en casa con los colegas y ves el partido, claro. Eso al final... la realidad es un poco la misma, ¿no?
Claro, pero precisamente yo creo que esa es la clave que tú dices, José, la importancia de, aunque cambie el ocio que estemos realizando, pero que podamos por lo menos tener esos...
Claro,
esos
efectivamente, hay que adaptarse y...
Claro, nosotros decíamos. A lo mejor, ¿sabes? Las personas con discapacidad a lo mejor en este caso pues sí que necesitan un poco de nuestra ayuda o que nuestros programas pues sí que se reinventen y
para
digan,
buscar
pues,
un poco si esas no alternativas, ¿no?
Exactamente. No podemos, lógicamente, pues eso, ir un sábado de cena y al cine, pero sí que podemos ir a cenar a casa de un monitor, pedirnos unas pizzas y seguir fomentando, pues al final es eso, el tener amigos, las relaciones sociales, el que sean momentos significativos y que pues ellos igual, si hiciéramos este ejercicio de, bueno, a final de semana cerrar los ojos y contarnos qué tres fotos os quedáis de momentos buenos que hayan pasado, porque las personas con discapacidad también digan, pues ha sido el momento que me fui con mis amigos a cenar a casa de mi monitor, pues fue el partido que jugué con mi equipo de baloncesto y que conseguimos ganar y que seguimos primeros en la clasificación. O sea, que sean momentos pues de ocio y no que sus momentos tengan que ser, pues ¿cuál es el momento bueno? Pues bueno, en el taller ocupacional con mi amigo, que bueno, está bien, sí. Pero si al final se reduce al centro ocupacional todo, pues es...
Se necesita exactamente. Entendiendo entonces que parece que queda claro y que todo el mundo lo entendemos, es una pregunta casi retórica, que el ocio es importante, el Grupo AMAS tiene un servicio de ocio. ¿Cómo se organiza? ¿Con qué medios contáis? ¿Con qué gente contáis para hacerlo funcionar y cómo? Cuéntanos un poco.
Claro, nosotros eso, somos un servicio de ocio, o sea, Grupo AMAS tiene un servicio de ocio, pero que a su vez pues se radica en tres sedes o tres servicios. Pues hemos comentado que el servicio de ocio pues está en Móstoles, en la parte de Afandén, está en Leganés, en la parte de Afise, y está también en Alcorcón, en la parte de Club Amigos. Ahora mismo, a ver, es verdad que a lo mejor los datos que no voy a dar no son muy, muy, muy reales, pero sí que son aproximados. Ahora mismo, más o menos, pues el servicio de ocio, contando a los tres municipios, pues atendemos cerca de 400 personas con discapacidad, donde realizamos diferentes programas que podríamos estructurarlos más básicamente bueno en dos, que es un programa de actividades específicas para las personas con discapacidad y un programa de mediación. En este caso, pues bueno, tampoco voy a enrollarme mucho y no voy a contar todas las actividades específicas que hacemos, pero como su propio nombre indica, pues las actividades que nosotros realizamos para las personas con discapacidad pues son actividades que eligen las propias personas con discapacidad, actividades lo más normalizadas posibles en el entorno, pero al final siguen siendo participantes que todos ellos pues tienen discapacidad intelectual. Sí, son normalizadores porque se hacen en polideportivos, en centros culturales del municipio, porque se hacen en horarios normalizadores, pero son grupos de personas con discapacidad, o sea que muy normalizador todavía no sigue siendo. Y luego el otro gran programa, pues que es la mediación, que ahí sí que se consigue o intentamos conseguir pues una verdadera inclusión de la persona con discapacidad. Es decir, yo quiero hacer natación, pues voy a la piscina que me pilla más cerca de mi casa y ayudamos a que la persona se incluya de manera exitosa pues en la oferta comunitaria, con los apoyos que precise, pero al final el objetivo es que la persona haga natación en los mismos horarios, en el polideportivo del municipio y con gente que no tiene por qué no tener discapacidad. Es un poco los dos programas importantes que tenemos, sin perder nunca de vista pues el programa de voluntariado. Además, vosotros lo sabéis muy bien que habéis sido voluntarios. El servicio de ocio no tendría razón de ser sin los voluntarios, porque desgraciadamente y hasta ahora, independientemente que el voluntario tiene un valor añadido indiscutible y por eso nosotros seguimos apostando por el voluntario, pero desgraciadamente y ahora todavía menos con menos recursos, sigue haciendo una labor importante de que si no está el voluntario pues habría muchas actividades y muchos apoyos que no se podrían hacer y no podríamos realizar actividades. Entonces el voluntariado sigue siendo también otra de las patas importantes dentro del servicio de ocio.
Con respecto al voluntariado, aquí muchas veces hemos comentado, Ricardo y yo, que nosotros ya tú nos das tu opinión, pero nosotros sí que vimos en el también un poco, imagino que motivado por la crisis, un cambio en la filosofía del voluntariado. Es decir, nosotros, recuerdo, cuando entramos, pues ayer éramos, yo recuerdo en la FAN, éramos como 30 personas, y dentro de que sí que había gente del sector, digamos, había mucha más disparidad de tal. Entonces, en los últimos años sí que, y es nuestra apreciación, no sé si tú estás de acuerdo o yo, como que cambió un poco esa filosofía y pasó un poco a gente que hacía voluntariado, pero también un poco con el objetivo de buscar trabajo.
Sí, totalmente.
Y de hecho, yo creo que una vez hablé yo hace tiempo no hablo ya, pero también hablé una vez con Leti, sí, que está ahora en Ademo, y entonces efectivamente, ella me comentó también un poco lo mismo, es decir, dice, yo he pasado de recibir solicitudes de voluntariado a recibir currículum.
Sí, 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 no, además, ahora mismo yo sí que diría, a ver, no es preocupante, porque al final el voluntario...
Hombre, al final el voluntario está, lo que pasa es que ha habido un cambio ahí en la...
su objetivo, pues... Es lícito igualmente, sea mejor o peor, pero al final el voluntario que quiere coger experiencia para un posterior trabajo relacionado, es lícito, no sería lo ideal, pero bueno, también hay que darle esa oportunidad. Pero es verdad que de unos años aquí, yo diría que el panorama del voluntariado es un poco irreal, porque es lo que tú dices, en el momento en el que vosotros llegasteis y anteriormente, el voluntario es una persona que... no tenía vinculación un poco con el mundo de lo social y que realmente el objetivo era, pues, parte de su tiempo dedicarlo a una labor social importante para poder aportar a las personas con discapacidad y ya está.
Es que Entonces, eso además generaba otro tipo de relación con la persona con discapacidad, que no era la del... El maestro de taller que tiene en el centro.
Sí, sí, solo que es verdad que luego al final eso también es, a ver, yo no lo vincularía tanto, pues, a si la formación que puedes llegar a tener o el motivo por cual quieres hacer voluntariado, ya eso es más a nivel personal, pero es verdad que al final tú decías, o sea, al final creaba un panorama de voluntariado que tú decías, jo, pues, en mi mapa de voluntarios sé que son voluntarios que tienen su trabajo más o menos estable, tienen su vida más o menos estable, y al final es gente que realmente quiere y está aquí por las personas, porque quieren aportar y porque quieren echar una mano. Ahora, pues el panorama es totalmente distinto. Ese porcentaje ahora mismo dentro de la entidad es un porcentaje muy, muy bajito, y hay muchos voluntarios que o bien están en paro, que ya te digo que no voy a valorar si es mejor o peor.
No entramos en eso.
Están en paro, entonces dice, bueno, pues dispongo de tiempo libre, echo una mano. Que, jo, está genial. En lugar de quedarme sin hacer nada o tal, está muy bien. Pero claro, eso es que el voluntario, en cuanto, lógicamente, su prioridad es buscar trabajo, pues lógicamente tenemos muchas bajas de hoy para mañana, de, oye, pues me ha salido un trabajo, lo siento mucho, esto me encanta, me gusta mucho, pero necesito trabajar, entonces no siguen con nosotros. O la otra parte que comentaba José, de voluntarios que tienen un perfil profesional relacionado con el mundo de lo social, han estudiado y demás, y como pues no pueden ahora encontrar trabajo, pues quieren hacer como unas prácticas no profesionales, es decir, pues quiero coger experiencia, y qué mejor coger experiencia de, pues, en un servicio de ocio, y entonces pues igual es verdad que es un panorama no muy real y que se nota, y también se nota, y ya con esto termino con el parte de voluntariado, es que lo que comentaba antes, nosotros anteriormente, o una entidad como la de Grupo Más, que siempre ha apostado por el voluntariado, podía dedicarle recursos a captar voluntarios, a coger de manera adecuada al voluntario, a formar al voluntario, porque claro, el voluntario, nosotros no queremos tratar al voluntario, ¿sabes?, como mano de obra barata. O sea, nosotros sí queremos que haya voluntarios en nuestra entidad, es porque tiene un valor añadido muy importante. Pero para conseguir que ese voluntario tenga ese valor añadido, hay que cuidarle, hay que darle recursos. Si esos recursos hoy por hoy pues también van disminuyendo, entiendo que el trato al voluntario pues también va disminuyendo, porque no puedes exactamente con menos jornada atender pues a un volumen de 150 voluntarios, como es a lo mejor ahora, como tiene Grupo Más.
Eso también, aquí lo hemos tocado varias veces, yo no sé, yo imagino que en el Grupo Más a lo mejor todavía no ha caído, el hecho de que conocemos casos en los que tú, además, Ricardo, lo has vivido, en los que, sobre todo, era lo que tú decías, que el voluntariado estaba sustituyendo a mano de obra, digamos, profesional. Donde antes se pagaba un profesional, pues ahora se trata un poco de cubrir ese mismo tal con un voluntario.
Claro. Sí, ahora se ven, pues las he visto en Hacer Falta y
sí.
Ofertas en las que se buscan voluntarios que sean psicólogos o
sí, abogados sí, sí. Que echen 4 o 6 horas como voluntario. Sí. Me imagino que esa persona, bien entiende, el perfil tú le ves y eso, vamos, canta que eso sustituye sí, a un profesional.
Claro, es verdad que a ver, nosotros, bueno, la filosofía, lógicamente, del voluntario en el servicio de ocio no es el sustituir a ningún profesional, pero tristemente hacen esa función. O sea, muchas veces esa función porque, bueno, vosotros sabéis cómo está organizando el servicio de ocio, que siempre hay una figura profesional en todas las, uh-huh. las actividades, sí. Pero también vosotros conocéis, y pongo ejemplos en los grupos en los que vosotros habéis sido voluntarios, que si ese solo profesional no puede salir con el grupo entero, claro. Sin el apoyo no, que contaba con los 2, 3, 4 o hasta 5 voluntarios que hay en los grupos. Yo también entiendo que tampoco hay que ser hipócrita, es decir, oye, pues hay que poner en una balanza. En una
no,
balanza,
no, es evidente, si nosotros decir, aquí simplemente claro, estamos un poco sí. Dando pinceladas un poco de lo que es la situación actual. Es decir, si evidentemente la situación es la que es
sí, sí, claro,
y las
claro.
asociaciones tal, se buscan un poco la vida, ¿no?
Claro,
para
incluso,
tratar un poco de mantener esos programas, como tú decías,
exactamente.
De la mejor manera posible.
Incluso, pero al final es como como todo es un poco ahí, está todo relacionado, al final, es decir, incluso. Pues al final hemos hablado ya, hemos dado pinceladas también del tema de los costes del servicio de ocio. Al final tenemos que poner una balanza y decir, si apostamos porque haya más profesionales y no hay recursos, ese gasto van a recaer en las propias familias, en las propias personas con discapacidad. No sería justo que al final, por intentar que el voluntario no haga esa labor que sustituye, entre comillas, a un profesional, se cargue también, por otro lado, económicamente más a la persona con discapacidad de la familia. Entonces, un poco, pues, las pescadillas que se muerden la cola que no puedes ni poner en, claro. ¿Sabes? Totalmente yeah. profesionalizar un servicio porque económicamente es inviable y tampoco, lógicamente, dejar de la mano de solo voluntarios uh-huh. a programas o servicios de ocio que, como vosotros decís, en Grupo Más no pasa, pero sí que hay otros servicios.
Hombre, nosotros es que además sí que cuando nos fuimos del Grupo Más, pues hombre, sí que dimos algún tumbo por ahí en asociaciones pequeñitas y allí sí que esto era muy evidente. Es decir, pues sí, yo sí, recuerdo sí. ahora una asociación, no voy a decir el nombre tampoco, la muevo bien a cuento, pero sí que pasó de tener, pues eso, un trabajador social, un fisioterapeuta y un no sé qué, pues o bien a suprimir esos servicios o a cubrirlos un poco con voluntario, que evidentemente ya la dedicación no era la misma, sí. y quieras que no, la implicación tampoco.
O incluso con gente, nosotros también ahí sería el problema de voluntario, pero también la gente en prácticas, que también
efectivamente.
Que también está ahora muy de moda, pues sí, eso, sí, sustituir que hace falta pues ese psicomotricista o ese fisioterapeuta sí. y demás, que no podemos permitir
una
persona en prácticas, cuando sabe que la persona en práctica, incluso por ley, tiene que claro. estar supervisada por un profesional, pero al final dices, bueno, pues antes que suprimir el servicio de fisioterapia o de psicomotricidad,
sí.
pues bueno, pues que
lo doy en según qué condiciones, pero mantengo el...
Sí, es verdad que ya te digo que al final es un poco pues de llegan tiempos de reinventarse, de más o menos ahí un poco sobrevivir.
Eso, a eso quería yo ir. Antes nos has contado ahí un poco que precisamente, pues eso, la crisis despierta un poco la imaginación, sí, ¿no? Sí. Y que estabais un poco pues buscando alternativas de ocio, reinventando y tal. Pues quería un poco que nos dieras algún ejemplo, ¿no? De esas... lo primero que te venga a la mente, ¿no? Decir, sí. pues mira, 4 pinceladas a lo que nos ha llevado un poco tal, o cómo nos estamos reinventando,
pues
o cómo estamos haciendo ahora.
Sí, perfecto. Pues eso, lo que os comentaba antes, retomando con que el tema del ocio tuvo su momento álgido y su momento fuerte, pues un poco era lo que os comentaba anteriormente, cómo está configurado en la actualidad el servicio de ocio de Grupo Más. Además, vosotros sabéis que un poco Grupo Más, tanto con Afandena, FISSE, Club Amigos, fuimos un poco, ayudamos a construir ese modelo de ocio a nivel de la federación y a nivel nacional. Pues construimos nuestro modelo de ocio junto con otros servicios de ocio y la propia federación, y al final nos tomaron como modelo porque conseguimos, entre comillas, pues llegar a esa excelencia de servicio.
Sí, además
de
ocio. Siempre fue la referencia, ¿no? El modelo de ocio.
Exactamente,
sí.
El servicio de ocio, porque nosotros cumplíamos todos los requisitos, uh-huh. Como antes tú comentabas, Ricardo, con el tema de calidad de vida, de los indicadores, pues había uno igual para el servicio de ocio, y nuestro servicio de ocio cumplía a todos, así que podíamos decirnos, jo, pues qué bien y demás. Como comentábamos, llega el momento de crisis, no tenemos tiempo para mirar más arriba y estamos trabajando siempre con ese modelo de ocio. Lógicamente, los tiempos cambian, las personas con discapacidad cambian y piden otras cosas, y nosotros, debido a esa crisis, pues no nos ha dado tiempo a levantar la cabeza, y la estamos empezando a levantar ahora. Y entonces ahora un poco la inercia que está tomando nuestro servicio de ocio es en apostar fuertemente por el programa de mediación, ¿vale? Para aquellas todas personas con discapacidad que quieran y que puedan incluirse en la oferta de ocio comunitaria, pues vamos a ayudarles para que así lo hagan. Pero luego tenemos que tener en claro que no todas las personas con discapacidad quieren, y hay que tenerlo también claro. O sea, pues no, yo no quiero estar en un equipo de baloncesto de personas sin discapacidad, pues porque me iba a sentir mal, y porque no quiero, y porque quiero hacer baloncesto con mis amigos que tienen discapacidad, es lícito, y no por eso le vamos a decir, bueno, pues mala suerte, te quedas sin baloncesto. Entonces lo que estamos haciendo es, con esas actividades específicas, estamos empezando a tener contacto, bueno, ya llevamos una temporada teniendo contactos con entidades deportivas, asociaciones culturales, para que puedan asumir esos grupos específicos que hasta ahora hemos estado realizando.
Vosotros.
Exactamente. Es un poco poner el acento no en la discapacidad, y sí en la actividad en el deporte o en la actividad cultural que te gusta. Un ejemplo práctico, pues no es lo mismo, o sea, es mucho más normalizador el que yo, que tengo discapacidad y que lo que me gusta es el fútbol, en lugar de llamar a la puerta de una entidad de personas con discapacidad, pues llame a la puerta de un club deportivo de fútbol, que es lo que a mí me gusta. Luego, ya una vez dentro de la estructura de un club deportivo de fútbol, pues me dirán, oye, pues tienes que hacer estas pruebas, si das el nivel, independientemente de que tengas discapacidad, vas a este equipo. Y como no das el nivel, pues para estar en este equipo, pues tenemos una sección de personas de equipo con personas con discapacidad, que vas a poder entrenar semanalmente, estar federado en la federación correspondiente y jugar los fines de semana. Y además te vas a enriquecer porque estás dentro de una estructura de un club deportivo que vas a convivir con las jornadas que ellos harán, con las reuniones que ellos harán a nivel deportivo. O sea, que creemos que va a aportar mucho más a la persona con discapacidad que le guste el fútbol, que le guste el teatro o que le guste bailar.
¿Y cómo estáis encontrando un poco la receptibilidad de esas asociaciones?
Sí, ¿cómo se están acogiendo?
¿O cómo se están acogiendo efectivamente?
Pues sin que suene muy mal, pero imaginaros que nosotros nos dedicásemos a gestionar un club deportivo y de repente te regalan, entre comillas, dos equipos, que no tienes que hacer absolutamente nada, porque son equipos que están montados, que están organizados, que sabes que vas a tener a esos deportistas, que incluso tienes ya también las cesiones de espacios pedidas, que tienes buena relación con el... Es decir, que tú dices, jo, pues son 24 jugadores más, 24 futuros socios para nuestro club. O sea, que en este caso no nos están recibiendo con los brazos abiertos, y lo que nosotros sí que estamos un poco, o sea, tenemos que estar más pendientes. Incluso ellos mismos también nos hacen ver que les tenemos que dar mucha formación. Al final, ellos sí que dicen, no hay problema. Nosotros, incluso a nivel social, ellos dicen, jo, pues a nosotros también, por imagen nuestra, porque nuestros propios deportistas o el resto de socios queremos que conozcan que también las personas con discapacidad pueden y saben hacer teatro, hacer pintura, hacer un montón de cosas, pero tenemos que formarles a sus propios monitores.
Eso sí, eso es un tema que ya yo recuerdo desde que estábamos todos allí y surgió el famoso programa de mediación. Sí. Pues creemos que un poco el principal, digamos, no obstáculo, pero uno de ellos era ese, el que la gente que, digamos, acogía a personas con discapacidad en actividades un poco normalizadas, pues era un poco eso, la falta de formación, la falta de conocimiento.
Pero los miedos que no,
efectivamente,
no sabes al final es decir,
joder,
bueno, pues...
Bueno, está...
Exactamente, yo te voy a asegurar que yo, pues en este proceso... Vamos a ayudar, o sea, nosotros no queremos hacer un proceso en el que digamos, bueno, pues aquí tenéis,
tenéis
nuestras,
¿no?,
actividades, nos lavamos las manos y a otra cosa. No, nosotros lo que estamos apostando es por hacer una primer, o sea, hacer un programa como en tres etapas. Una primera etapa de acercamiento en el cual pues nosotros seguimos gestionando esas actividades, pero poco a poco vamos acercándonos a ellos, pues con actividades puntuales, con un poco de conocimiento, o sea, algo muy muy básico. Un segundo programa, o sea, una segunda línea que va a ser de una gestión conjunta, sin nosotros desvincularlos, pero sí donde entra pues toda esa formación, el cómo hacemos las cosas, el para que ellos vayan cogiendo un poco toda esa experiencia. Y luego ya el último año es un seguimiento en el cual la entidad ya sí que gestiona de manera autónoma pues las actividades para personas con discapacidad, pero siempre con una supervisión nuestra para resolver todas aquellas dudas que tienen. Y lógicamente, porque si vemos que las cosas no lo hacen bien, pues nosotros lógicamente diremos, oye, encantado de estar con vosotros,
pero no es lo que buscábamos. O no.
En lugar de estar con vuestro club, pues vamos a buscar a otro que lo hagan mejor. O sea, que es un poco la idea y por lo que estamos un poco apostando, que es que las actividades específicas las gestionen pues entidades que sean expertas en la materia y no tanto en la discapacidad, y nosotros pues formarles en ese aspecto.
¿Y os vais a centrar entonces, entiendo, en ocio, o sea, vais a delegar un poco esas actividades y os vais a centrar en el ocio puro y duro? O sea,
vamos a centrarnos pues en aquello que el entorno
no permite, no digamos, esa externalización, ¿no?
Claro, no ofrece. Nosotros vamos a apostar por la mediación y luego pues también vosotros sabéis que además habéis sido voluntario mucho tiempo en esos programas de ocio compartido, donde el objetivo es que la persona con discapacidad pues quiere tener amigos y hacen actividades, un poco la actividad es la excusa pues para poder salir con amigos, pues para poder tener pareja, para que eso, desgraciadamente, no hay ninguna asociación en el entorno que ofrezca
que lo
eso.
Ofrezca.
Imaginaros si, y aquí lanzo si hay alguna asociación juvenil o alguno que diga, oye, pues es que nosotros tenemos una asociación juvenil y queremos precisamente fomentar pues quedadas entre jóvenes de diferentes edades, con el objetivo ese de que vayan saliendo, hagan diferentes actividades. Como eso ahora mismo no está en el entorno, pues lógicamente, y las personas con discapacidad lo demandan, pues tendremos que centrarnos en esos programas que no se hacen y que tendremos que estar nosotros. Y vuelvo a insistir, lógicamente, con la supervisión del resto de programas o del resto de actividades específicas que, en un ideal, o sea, ahora estamos en los primeros pasos, pero en el ideal hipotético de que al final consigamos pues firmar convenios. Además, ahora, y aquí sí que lo digo ahí en Petit Comité, pues estamos en conversaciones con el Club Deportivo Leganés, sí, con el Club Baloncesto Ciudad de Móstoles, con el Club de Fútbol Sala Ciudad de Móstoles, con Escuela de Baile MDD, o sea, con diferentes entidades que ya sí que tienen muy buena pinta y está bastante encaminado el que en poco tiempo pues nuestras actividades pues puedan estar gestionadas por estos clubes deportivos o asociaciones culturales. Así que esperemos que en unos años nuestro papel sea supervisar su trabajo y demás.
Un tema que nosotros recordamos con cierto cariño, que era el tema de las vacaciones.
¿Vacaciones?
¿Cómo está el tema ahora
de
las vacaciones?
Esto es igual que lo que comentábamos con el ocio compartido. Las vacaciones, el programa de turismo, es un programa muy demandado y que no hay posibilidad de que o el entorno no
permite todavía una externalización.
Exactamente,
¿no?
No permite esa externalización. Entonces, pues para que os hagáis una idea, y hablo ahí de memoria, el verano pasado pues Grupa Más organizó cerca de 20 turnos de vacaciones, movilizando pues a cerca de 200 personas con discapacidad que hicieron pues eso, disfrutaron de una semana de vacaciones en entornos normalizados y demás. Entonces es verdad que el programa de turismo seguimos apostando por él y lo seguimos gestionando nosotros pues porque porque nos toca, porque sí. Si no, las personas con discapacidad se quedarían sin vacaciones y no es justo. Entonces sí que es uno de esos programas también importantes.
Sí, además que nosotros recordamos con especial...
Siempre andamos contando esas anécdotas.
Sí, porque al final yo recuerdo eso, que ibas de vacaciones y al final...
Te ibas también de vacaciones,
es decir, aportabas ahí una tal, pero al final y recordabas anécdotas, lo recordabas con,
y es que además,
con cariño
además,
y tal, y sobre todo porque además había una convivencia durante una semana que yo creo que estrechaba muchos lazos, ¿no? Pues tanto entre voluntarios, monitores, como entre las propias personas y todos los que íbamos allá a las vacaciones.
Es que además recuerdo que mis últimas vacaciones que fui con el grupo más, estábamos los tres aproximadamente en la misma zona, no es que estuviésemos, sí. Vosotros estabais con el Satur, yo estaba en Denia, creo que era.
Sí, uno estábamos
con el Rec y con
Denia
el
Calpe, me parece. Denia y Calpe, sí.
Y vosotros estabais...
Yo es que siempre recuerdo, yo me chupé ahí en el grupo más unos cuantos turnos.
Y entonces
siempre lo recuerdo con como una actividad muy enriquecedora, pues tanto las vacaciones como los famosos fines de semana completo, ¿no?
Claro, porque son actividades que al final, pues como todo, cada actividad es diferente y lógicamente pues las personas nos comportamos de manera diferente, pues cuando nos vamos 5 horas de actividad a cuando te vas un fin de semana entero,
o una semana entera,
unas vacaciones, cuando te toca cocinar o cuando toca irte a un parque acuático, que solo tienes esa posibilidad de hacerlo pues en vacaciones.
Sí, luego a nivel de monitor ya y voluntario ahí que vas y disfrutas, los momentos claves son las vacaciones, los fines de semana completos y la convivencia.
Este año estamos ya ahí también.
Cuéntanos un poquillo, háblanos un poco de la convivencia, ¿qué son las convivencias de monitores?
A ver, nosotros pues es un poco lo que hablábamos antes de cuidar al voluntario. Pues igual, nosotros creemos que el voluntario que esté en Grupamás o que esté en el servicio de ocio, nosotros no exigimos que sea un voluntario cualificado, que tenga una formación previa, sino nosotros queremos gente comprometida, que le guste el proyecto en el cual va a colaborar y que tenga esa disponibilidad y ya está. Porque luego tenemos diferentes momentos para formar al voluntario, para hacer cohesión de grupo. Y uno de esos momentos por excelencia pues es la convivencia, en el cual pues utilizamos tres días donde tanto la coordinación como monitores contratados, como voluntarios, como monitores en prácticas, pues nos vamos todos a algún albergue y hacemos tanto técnicas de conocimiento y al final pues porque somos tanta gente que al final no nos da tiempo a conocernos y todos tenemos un poco un objetivo común que es el ayudar a las personas con discapacidad y nos sirven esas convivencias pues para conocernos, para pasar el rato, para unir lazos y luego también pues una importante carga formativa pues en el cual temas que los propios monitores nos dicen que tenemos que tocar, pues además este año también nos puede adelantar pues temas de sexualidad que vamos a tratar o temas que los propios monitores demandan y que se utilizan pues en esa convivencia para poder formarnos y
demás. Sí, nosotros además siempre, aunque en algunos momentos fuéramos críticos con la formación y tal, pues muchas veces decíamos tal, sí que es verdad que recordamos pues eso, que el grupo AMAS siempre apostaba un poco pues por aportar al voluntario, ¿no? Pues toda esa formación que a lo mejor en otras asociaciones por recursos o tal pues no se aporta y simplemente se acoge al voluntario y se le pone a hacer lo que
es un valor en muchas asociaciones.
Claro.
No te dan empiezas y ya está.
Empiezas y bueno, tú vas a claro. Y el grupo AMAS pues eso siempre lo recordamos un poco como uno de los valores, ¿no? Esa formación que se le daba siempre al voluntario.
Yo es que todavía me acuerdo de mis dos primeras convivencias. ¡Qué grandes momentos! Además, yo a José le conocí en la primera que fue. Bueno, a todo el mundo lo conocí en la primera que fue.
Sí, sí.
Y la segunda...
Y nosotros, perdón que te corte, nosotros conocimos los ronquidos de Ricardo, ¿verdad?
Sí, sí, hombre. Sobre todo, además,
esa primera convivencia...
lo hemos comentado mucho, los ronquidos y aquella dinámica...
En la que acabó desnudo. Bueno, casi desnudo.
Casi desnudo, pero claro, que efectivamente, además, sí. Que siempre dijimos, joder, qué valor le ha echado, ¿no?, el tío este, que ha venido aquí, no ha conocido a nadie, y el tío aquí se ha dado, y como, joder, aquí la gente como dice, este tío, ¿dónde ha venido, no?
Sí.
Pues estuvo genial, estuvo.
Pero bueno, sí que es verdad que efectivamente...
Es un momento que hacen unión y que al final, pues si esos momentos, a toda la gente que hemos pasado, que estamos, o que pasaremos ahí por Grupo Más, son los momentos... con los que nos quedamos, pues eso hace ver que es un indicador, que son momentos claves, que tenemos que seguir apostando por ellos y seguir haciéndolos.
Bueno, José,
¿No?
¿Cómo vamos?
Bueno, pues nos acercamos al final, pero bueno, todavía nos quedan ahí, yo creo que 5 minutillos, mientras no nos empiezan a acuciar aquí.
Bueno. Entonces vamos a entrar en el momento de, he dicho que vamos a hablar de cotilleos. Sí. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo anda la gente?
Bueno, pues
¿ha cambiado mucho la gente? ¿Siguen los mismos?
Pues que a ver, claro, ahí yo me remonto a que yo también hace tiempo que no estáis por allí.
Claro.
Y yo creo que también es una manera buena de concluir porque está en relación de todo lo que hemos hablado. O sea, por un lado, ha entrado muchos monitores o muchos voluntarios nuevos, o que sí que ha habido bastante...
Porque todo el tema de la coordinación está centralizada.
Sí, 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 claro, exactamente. En este caso, bueno, está casi centralizada.
O casi centralizada,
sí,
¿no?
Sí, Móstoles y Leganés sí que compartimos en la misma coordinación para ambos servicios de ocio. El director sí que está coordinado a los tres servicios de ocio. Y Club Amigos, que es el que más recién se ha incorporado, sigue
todavía un poco ahí...
Exactamente, trabajando en la misma línea, pero un poco de manera paralela, pero ya con el objetivo de que de cara al curso que viene sí que ya los tres servicios de ocio a nivel de coordinación estemos funcionando como solo...
Con lo cual, vamos, digamos, el trabajo y el tal se ha multiplicado por tres.
Por dos, sí. Por dos seguro sí. Que sí. Y claro. Por tres, pues cuando
entre también, Club, ¿no? Amigos, claro.
Pues sí que estamos. Es verdad que al final estamos un poco pues evolucionando, estamos en constante cambio y lo que os cuente ahora de cómo estamos, ya os digo que dentro de 6 meses
cambia,
va a ser totalmente diferente. Y
yo como mínimo al director que hay ahora no le conozco.
Álvaro Anibarro lleva ya... Pues desde septiembre del 2000...
Pues es el tiempo casi que...
14. Claro, él entró pues justo cuando se fue Soraya.
Yo prácticamente, Soraya fue mi última...
En el 2014 ya lleva un año y medio Álvaro. Así que, pero bueno, ya te digo que estamos un poco en momentos ahí también, pues con todo lo que hemos estado hablando, que entre que pues, los recursos son más escasos, el momento un poco del voluntariado más irreal, el que nosotros también estamos en cambio, pues es un momento yo creo que un poco de que el servicio de ocio está, siempre hemos estado en constante cambio, pero ahora todavía más, estamos un poco pues eso, asentándonos, viendo ya pensando en que Alcorcón en pocos meses se va a incorporar también a la estructura y vamos a tener otra vez que sentarnos y ver de qué manera nos organizamos.
Porque ya Leganés y Móstoles habéis encajado perfectamente,
sí,
ya estáis funcionando.
Exactamente, funcionamos como un único servicio en Móstoles y Leganés. Estamos cambiando, pues lo que os comentaba, porque ya no solo que nosotros a nivel de gestión estemos trabajando como un solo servicio, sino que nuestros programas están cambiando, lo que os acabo de contar. Entonces, al final, son cambios que también repercuten en a nivel organizativo. Dentro de unos meses, pues entrará Club Amigos también. Entonces, es verdad que es un periodo de mucho cambio. Pero bueno, yo creo que también los cambios son oportunidades. Sí. Los cambios hacen que todos estemos un poco, pues eso, no estemos ahí anclados en la rutina y en la zona de confort y estemos ahí más vivos y pensando y dándole ahí un poco a la cabeza qué es lo que hace falta. Así que yo creo que son más momentos de cambios y de oportunidades, que seguro que va bien.
Bueno, pues ya esperamos que vuelvas alguna que otra vez, te daré al para que nos vayas un poco... Hoy ha sido un poco el recordar viejos tiempos, una primera toma de contacto después de tanto tiempo, pero sí que, pues eso, contamos contigo para que vengas ya en ocasiones más tal para hablar a lo mejor ya de temas más concretos, para que nos presentes estas iniciativas de las que nos hablas.
Perfecto,
o sea que...
cuando queráis, ahí ya sabéis, ahí me comentáis y yo tengo ahí, saco un hueco y seguro que nos vemos otra vez por aquí. Y
sí, ha sido de lujo, cuando le dije que si venía dijo sí.
Funciona, es verdad que es triste ahí porque aunque ya no vamos haciendo mayores, pero ahí ya cada vez la agenda
se va haciendo más apretada.
Es un poco la que funcionó con la agenda y yo vi que el viernes lo tenía libre y si lo tengo libre además pues eso, ahí con viejos amigos pasar ahí un buen rato y recordar viejos tiempos, así que cuando queráis pues me tendréis por aquí.
Bueno, pues yo creo que ya estoy oyendo ahí ruidos, vamos a tener que ir cerrando.
Sí.
No hemos tenido tiempo ni para poner cuña, ni música, ni nada.
No pasa nada. Hoy teníamos un invitado especial.
Hemos aprovechado aquí del tirón todo el programa. Y pues nada, nos vamos a ir despidiendo con la sintonía habitual.
Bueno, pues...
Desde aquí simplemente agradecer a Alberto, pues eso, la deferencia que ha tenido aquí a venir
a
contarnos un poco, con toda la experiencia que tiene, pues todo el tema, hablar un poquito del tema de ocio. Y pues nada, desde aquí le emplazamos a que le daremos la paliza de vez en cuando para que venga a contarnos cositas. Y pues nada, de aquí yo por mi parte ya me despido hasta el próximo programa.
Nos despedimos, siempre nos despedimos de cara al próximo viernes, ya sabéis, de 7 a 8. Os prometo que lo intentamos porque
Lo que pasa es que es un poco también lo que decía Alberto, la misma agenda que él tiene, claro, la tenemos nosotros, y entonces sí que
hay que entender que somos voluntarios todavía también en esto, pero bueno, yo creo que sí, que el viernes que viene estaremos. Además, probablemente venga un colaborador de momento de forma puntual, ya le conoceremos, y pues nada, nos despedimos hasta el viernes que viene, aquí desde Eco Leganés, en Tu Voz en el Aire. You play.